45 minutos de la mañana y un poquito antes adelantamos nuestra entrevista porque nuestro invitado tiene que salir volando y nunca mejor dicho porque se va al aeropuerto directamente desde este estudio. Lorenzo Amor, presidente de los autónomos españoles. Voy a resumir el cargo porque es usted presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, pero bueno, todo el mundo le conoce perfectamente por presidente de ATA. Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias.
Por cierto, enhorabuena, ha sido usted reelegido. ¿Cuántas veces van ya?
No, esta es la tercera es la última.
Es la última. ¿Cuántos años son cada vez?
Pues son 5 años y esta espero agotar el mandato completo, o sea que, con lo cual, bueno, ya me he comprometido a que es la última.
¿Y esto por qué?
Porque las organizaciones no son propiedad de nadie.
¿Está usted como un político?
No, un político no. Uno tiene 50 años, uno lleva desde los 18 años fuera de su casa, tiene 3 hijas, de una ha perdido su infancia, tengo una con 4 y otra con 6, que me fui la semana pasada el lunes, volví el viernes y la niña está diciendo, pero papá, ¿te vas otra vez? La vida corre muy deprisa y hay que ir más pausado.
Pero esto es un poquito el sino de los autónomos, ¿no? Quiero decir, sí. Los autónomos estamos condenados a trabajar muchas veces sin tener un horario como puede tener un trabajador por cuenta ajena. Tenemos que estar dispuestos a salir y hacer fines de semana, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, cuando el consumidor, el cliente, pues necesita de nuestro servicio, de nuestro producto, de nuestra actividad. Entonces eso, pues evidentemente te hace que muchas veces te cueste trabajo conciliar la vida laboral y familiar, ¿no? Yo creo que en esto se ha avanzado muchísimo, pero todavía para muchos autónomos y muchas autónomas sigue siendo tarea a veces difícil y complicada conciliar.
En lo que llevamos de años, señor Amor, ha aumentado un poquito el número de autónomos, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, en términos interanuales estamos hablando ya de 74.000 autónomos. Uh-huh. Lo que va de año son 3 meses, son 5.000 autónomos, pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Lo mismo que la encuesta de población activa del primer trimestre suele ser una encuesta que nunca es comparable con la última. Es decir, comparar la EPA del último trimestre con la EPA con del primer trimestre es comparar el Real Madrid pues con un equipo de tercera división, porque la EPA del último trimestre es cuando más empleo se genera y la del primer trimestre es cuando más empleo se destruye.
Claro.
Pues en el ámbito de los autónomos, comparar el primer trimestre con otros trimestres es complejo, por una cosa, porque en época de crisis, en época de bonanza, en enero, en el registro histórico, siempre se han perdido autónomos. Y por tanto, ahora hablar de que hay 5.000 autónomos más, vamos a terminar con 100.000 autónomos más.
¿Y eso es bueno o es malo? Quiero decir, hay mucha gente que dice, no, esto es fantástico porque quiere decir que la economía funciona, que la gente puede poner en marcha un negocio, puede poner en marcha una actividad, y hay quien dice, no, esto es muy malo porque quiere decir que la gente, como no encuentra empleo, tiene que buscarse la vida por otros medios y hacerse autónomo y salir adelante como buenamente puede.
Bueno, lo que no puede ser es que cuando nos interese utilicemos el modelo estadounidense, claro, o el modelo anglosajón, y cuando no nos interese no lo utilicemos. Es decir, en Estados Unidos, en los últimos 7 años, el número de autónomos ha crecido un 400%. Ya de los 150 millones de ocupados, 53 millones son autónomos, es decir, el 35% de la población activa. Si nos fijamos con que Estados Unidos ha sorteado muy bien la crisis, no sé qué, no sé cuánto, y resulta que vemos que está creciendo el número de freelance y de autónomos, pues eso, si es bueno allí, tiene que ser bueno aquí. ¿Y por qué es bueno? Porque mientras más autónomos haya, pues evidentemente hay más posibilidad de generar empleo. La ministra lo dijo el viernes en el Consejo de Ministros. Si hoy estamos hablando de generación de empleo, hay unos protagonistas, y son los autónomos. No solamente por el autoempleo, sino porque los autónomos han sido los primeros que ya en 2013 consiguieron generar empleo neto. Y en 2014 se ha repetido y en 2015. Sí, llevamos muchos meses generando puestos de trabajo netos. Y eso va a venir ocurriendo en los próximos meses. Por eso es importante que el número de autónomos crezca.
Estos días, como estamos en una campaña electoral, esto se le llama primero pre-campaña, luego pre-campaña, luego, en fin, pero estamos en campaña electoral, en una campaña electoral permanente, además, porque vamos a estar de ahora a final de año escuchando promesas de políticos destinadas, sobre todo, a captar el voto de los ciudadanos. Claro, el colectivo de autónomos en España es muy goloso. 3 millones de personas no es ninguna tontería. Y, por lo tanto, estamos viendo cómo los diferentes partidos se están volcando últimamente en ofrecer medidas y propuestas precisamente a este colectivo. Medidas, y lo comentábamos ahora con el micrófono cerrado, que muchas veces llama la atención porque tenemos unas elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina y estamos escuchando propuestas que no tienen que ver ni con los gobiernos municipales ni con los gobiernos autonómicos, porque son medidas que se deben tomar desde un gobierno central. Es decir, que son propuestas que estarían destinadas a las elecciones generales de diciembre. Pero así todo, hay algunas que llaman bastante la atención. Y hoy anunciaba yo su presencia aquí, señor Amor, diciendo, bueno, vamos a intentar saber cuáles de esas propuestas que estamos escuchando para todos los gustos son factibles, se ven factibles desde el colectivo de autónomos, y cuáles son simplemente cantos de sirenas, porque, en fin, se han escuchado otras veces y tampoco se pueden llevar se pueden materializar. No sé si existen alguna de estas o no, pero vamos a intentar discriminar unas de otras. Por ejemplo, Ciudadanos, si le parece, empezamos por este partido que está generando muchísima expectación. Ciudadanos promete que si ellos gobiernan, los autónomos que ganen un dinerito que esté por encima del salario mínimo no van a tener que pagar una cuota mínima fija, sino un porcentaje de lo facturado hasta el tope de lo que pagarían en el régimen general de la Seguridad Social.
Bueno, yo en primer lugar, yo agradezco,
¿no gusta?
Agradezco que los partidos políticos se preocupen de los autónomos, ¿no? Es lógico, sí, porque bajo el paraguas de los autónomos, usted lo ha dicho, hay muchos millones de votos, y los autónomos en estas elecciones son los que van a dar y quitar la mayoría. Yo eso, cuando estamos, los sociólogos saben de lo que estamos hablando, ¿no? Los autónomos son los que en estas elecciones van a dar o quitar la esta. Ahora, cuidado, yo lo que sí me gusta es que las propuestas, en primer lugar, lo que pido es que sean coherentes, y que sean propuestas coherentes, que se puedan llevar a la práctica. Y de todo lo que estoy oyendo, ya tengo que decir que van a tener que haber correcciones, porque no son del todo ciertas. La música suena bien, de lo que están ofreciendo mucho, pero la letra no se puede llevar a la práctica. ¿A qué me estoy refiriendo? Claro, primero, cuando se habla de que en España hay cuota fija, en España no hay cuota fija. No hay cuota fija. En España hay una cuota mínima y una cuota máxima. La mínima, que es de 884 euros, y la máxima, que es la cuota máxima para todo el sistema de seguridad social. Y cada uno se puede elegir euro a euro lo que quiera. Lo que ocurre es que el 87% de los autónomos cotizamos por la base mínima. El 87%. Como si los autónomos todos ganáramos 11.000 euros. Y usted comprenderá que el 87% de los autónomos no ganamos 11.000 euros. Hay quien gana más. La inmensa mayoría gana más. Y hay una minoría que gana menos. Entonces, claro, cuando se dice, es que hay que adecuar la cotización a los ingresos, hay que saber primero, yo encantado, es una propuesta nuestra. Pero claro, la propuesta nuestra, y es del Pacto de Toledo. No es que esto lo descubra ningún partido político de todo el espectro que hay. Esto lo dice ya el Pacto de Toledo. Ahora, oiga, o sea, para llevar esto a la práctica hay que saber cuál es el mundo de los autónomos. En España hay 250.000 familiares de autónomos que no tienen ingresos, que son autónomos colaboradores. ¿Qué van a cotizar esos autónomos? En España hay 500.000 autónomos que no tienen unos ingresos fijos, sino que, muy al contrario, se le marca un rendimiento neto, son los que están en módulos. Y en España hay 1 millón de autónomos que están en impuestos de sociedades, que muchas sociedades son sociedades familiares. ¿Qué se hace? ¿Se divide entre los dos o los tres para saber cuál es el ingreso que tiene? O sea, la música suena bien. Nosotros lo hemos dicho, es decir, hay que rebajar las cotizaciones para los que ganan poco y adecuarla los que ganan más. Pero cuidado, todos los que piensen que en estos momentos esa fórmula significa una rebaja de cotizaciones, yo le digo que es falso. Eso significa en estos momentos subir las cotizaciones para el 70% de los autónomos. Y seamos realistas. Aquellos que dicen, oiga, es que en Holanda, en el Reino Unido, se paga 50 euros. Mentira. En España también. En España hay colectivos de autónomos que pagan 50 euros. Y en el Reino Unido y en Holanda hay colectivos de autónomos que tienen una cotización baja, los que ingresan muy poco. Pero una persona que tenga el rendimiento neto medio que hay en España como autónomo, paga más que en España y con menos prestaciones que en España. Cuidado, que es que con 50 euros, cuando un seguro de salud de cualquiera de las compañías vale 50 euros al mes, ¿cómo con 50 euros pretendemos dar sanidad universal, pensión, incapacidad, maternidad, paternidad, riesgo en el embarazo, pensión de orfandad, de viudedad? Es que eso es imposible. No hay, no salen las cuentas. Uh-huh. Si ya de por sí no sale, ¿cómo vamos a pretender con 50 euros dar todo eso?
Hay otra propuesta que también hace este mismo partido, el Partido de Ciudadanos, y ya después de esto ya dejo a mis compañeros también pongan encima de la mesa otras propuestas, que sugiere la posibilidad de compatibilizar el cobro parcial de una prestación por desempleo, de manera que se baje progresivamente mientras se empieza a ejercer una actividad autónoma y se va aumentando los ingresos. Es decir, a medida que uno va ganando más como autónomo, pues empieza a percibir menos dinero de ese dinero del desempleo que se le daría en un principio.
Bueno, el viernes aprobó el Consejo de Ministros una propuesta ya clásica de las organizaciones de autónomos, que es poder compatibilizar uh-huh. el trabajo con el emprendimiento. Y dentro de poco, esto tiene que pasar tramitación parlamentaria, dentro de poco todas las personas desempleadas podrán compatibilizar durante 9 meses el cobro de un tipo de prestación con el emprendimiento. Pero vamos a ver, a mí esta propuesta, y digo esta propuesta que nosotros ya la hicimos en su momento para todos, no nos parece mal. No sé, y no nos parece mal lo siguiente. Yo creo que una persona que en este momento está cobrando el plan Prepara, 426 euros, y le sale un trabajo a media jornada, debe poder compatibilizarlo. Es decir, toda aquella persona que no llega a 1.000 euros, que no llega a 1.000 euros entre la prestación y el trabajo, debe de poder compatibilizarlo. Porque no poder compatibilizarlo, ¿sabe lo que supone? Que están en la economía sumergida. Uh-huh. En estos momentos hay mucha gente cobrando 426 euros y haciendo chapuzas, peonadas, lo que sea, sin cotizar. Yo prefiero que esa persona cotice y cobre, pero por lo menos está legalizado y entra. Y eso uh-huh. es lo que tenemos que hacer. O sea, yo creo que es una de las formas de combatir. Ayer oí a la ministra que hay que combatir la economía sumergida, el trabajo irregular. Aquí tiene una fórmula. Y la fórmula es poder compatibilizar el plan Prepara cualquier otra prestación con un salario o un trabajo a tiempo parcial o a media jornada, siempre que no supere los 1.000 euros, se tiene que empezar a compatibilizar.
Lorenzo, el auténtico problema probablemente es la incertidumbre. Es decir, el autónomo, una buena parte de los autónomos, con unos ingresos escasos, no tiene garantizado sus ingresos mensuales, como lo tiene una persona con una nómina,
bueno, pues fíjate,
con una nómina normal.
Fíjate, Antonio, yo llevo 28 años con un contrato de obra y servicio todos los días, ¿no? Así es que como vivimos los autónomos.
Sí, claro, pero y evidentemente hay autónomos, y hay autónomos que ganan muchísimo dinero, pero hay autónomos con muy poco dinero y que un mes ganan y otro mes no ganan, y que por tanto un mes pueden pagar autónomos y al mes siguiente tampoco. A mí me parece que lo más racional sería flexibilizar ese pago según los ingresos que se puedan tener mensualmente. Y entonces sacaríamos incluso a mucha gente que está en la economía sumergida, pero que no da el paso de hacerse autónomo porque no sabe si al mes siguiente las chapuzas le van a permitir realmente pagar lo que le pide el régimen de autónomos.
Si en eso estamos de acuerdo, Antonio. Es decir, nosotros estamos totalmente de acuerdo que, ya digo, lo introducimos en su momento en el Pacto de Toledo y es una propuesta que llevamos tiempo lanzando. Vamos a ver, todo esto hay que hacerlo teniendo en cuenta cuál es nuestra propuesta y así llegamos al fondo. Nosotros ahora mismo hay una base mínima y una máxima. Creemos que tiene que existir 5 bases diferentes. Una máxima, que es la que hay, para que se pueda optar quien quiera. Una mínima para aquellos que están con unos rendimientos netos superiores a los 30.000 euros. Hay 700.000 autónomos, que esa mínima podía estar en 1.500 euros. Fíjate lo que te digo, 1.500 euros. En este momento es prácticamente pues un 40%, no voy a decir el doble, un 80% de lo que hay hoy. Tiene que haber otra de en torno a 1.200 euros de aquellas personas que están en impuestos de sociedades y con unos rendimientos netos pues en torno a 24.000 euros. Tiene que haber otra que sea similar a la que existe en estos momentos, en torno a 900 euros para los que están en módulos, para los que empiezan, y una base mínima para aquellos que no lleguen al salario mínimo interprofesional. Y esa base mínima debería estar en el salario mínimo interprofesional. Es que es muy complicado estar por debajo. Porque este país, constitucionalmente, para poder tener, no se puede estar cotizando por debajo del salario mínimo interprofesional. Si no está, y lo dice el Supremo, está exento de tener que cotizar. Aquí vamos a tener claro lo que estamos hablando. Yo, en este momento, y es un tema que con Seguridad Social, ya hubo una sentencia, ¿no?, del Supremo. Y Seguridad Social, sí es verdad que hace diferentes interpretaciones, pero si en este momento hay un periodista, y digo un periodista, alguien que no tenga un local abierto al público, que pueda demostrar que no hay habitualidad y sus ingresos son inferiores al salario mínimo, no tiene por qué cotizar a la Seguridad Social. Tendrá que demostrarlo, ¿eh? Pero si hay una persona que no hay habitualidad, ¿eh?, y que sus ingresos están por debajo del salario mínimo, no ingresos, diferencia entre ingresos y gastos, ¿eh?, es más, no tiene por qué cotizar. Ahora, yo sí creo que esos 400.000 autónomos, que según Hacienda son 400.000 de los 3.135.000, esos 400.000 autónomos que según Hacienda tienen unos ingresos inferiores, perdón, ingresos, rendimientos netos inferiores a 8.000 euros, sí tendrían que tener una cotización más baja. Yo sí lo creo.
Sí, pero precisamente, Lorenzo, escuchándote, claro, es decir, no cotizan, pero también están en una situación de indefensión, porque al final la no cotización a la Seguridad Social lo que es que te deja en una situación de absoluta indefensión ante un futuro y ante las circunstancias. Es decir, ¿cómo se puede regularizar todo eso? Es decir, porque claro, la impresión que hay es que hay una parte del trabajo autónomo que está fuera del control de Hacienda. No, no lo digo en tono peyorativo, ojo, no digo que por una... por un deseo de fraude, por un, no, no, sino porque hay, efectivamente, porque no se llega, es decir, porque hay una parte de trabajo que está fuera.
Que no cotice, que no cotice no quiere decir que no tribute, porque sí vienen obligados a tributar. Es decir, una cosa es la cotización y otra cosa es la tributación. Estas personas que están por debajo del salario mínimo sí están obligados a tributar esos ingresos.
El IVA normal, claro.
El IVA y las retenciones.
Y las retenciones,
pero no tienen obligación de cotizar. Una cosa es este tema. Ahora,
claro, pero,
estoy de acuerdo.
Lo que quiero poner de manifiesto es la contradicción. Es decir, tú estás aportando la tributación al fisco, pero no estás recibiendo a cambio los derechos de la Seguridad Social.
Seamos conscientes también de que tenemos que cambiar entonces aspectos, como por ejemplo, es que cualquier cotización te da derecho a la pensión mínima, por escasa que sea. Uh-huh. El problema no está en lo que tú cotices, el problema está en el derecho que genera. Que yo estoy de acuerdo.
Claro,
o sea,
es que eso es el Estado social.
Que yo comparto ese tema, pero cuidado, que es que hay que ver que puede haber personas durante un tiempo con unas mínimas cotizaciones, pero que a su vez están generando unas prestaciones al mismo nivel que otras que están cotizando más y de forma voluntaria. Yeah. Tengamos en cuenta el planteamiento que estamos haciendo. Cuidado, yo también creo que esto de reducir la cotización. En España, vuelvo a repetir, hay 400.000 autónomos con unos ingresos netos inferiores a 8.000 euros. Yo que llevo muchos años de autónomo y que conozco muchos autónomos, tú puedes estar uno o dos años con unos rendimientos netos de 8.000 euros. Al tercero está...
Uh-huh. Quebrado.
Es que no puede. Vamos a ser realistas. Uh-huh. O no estás declarando la verdad. Y yo en esto soy muy claro. A mí un autónomo que me diga que sus rendimientos netos son dos años 8.000 euros, digo aquí dos cosas que fallan. Uh-huh. ¿Mm? O tú los tienes mal planteados o no estás contando la verdad. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que ayudar a esas personas que tienen momentáneamente ingresos bajos. Cuidado, estoy hablando de autónomos que estén dedicados solo a ser autónomos.
Claro.
Porque hay otros que puedan tener 8.000 euros, pero también trabajan...
Hay doble afiliación.
Doble afiliación.
Uh-huh. Evidentemente. Que eso es un problema, la doble afiliación.
Lo que pasa es que
cuenta,
es una exigencia.
Un problema por...
Una
exigencia, pero al final lo que está pasando es que hay personas que están pagando la Seguridad Social...
De otro.
Por dos veces y mucho dinero, sobrando mucho dinero.
¿Eh? Yo hay un 50% de mi cotización a la Seguridad Social que es muy solidaria.
Claro.
Un 50% de lo que yo pago de autónomo es muy solidario.
No, todos los que estamos acreditados.
Seguramente. Esther.
A ver, yo, por lo que...
El primero es muy contributivo, pero el segundo es muy solidario.
Claro. Yo, por lo que escucho, lo que está dejando aquí entrever es que es fácil detectar la bolsa de fraude en el colectivo de autónomos. Pues dice, yo veo una persona que declara durante dos años seguidos esto y digo, no es posible. Si es tan evidente y tan fácil, entonces tengo que pensar que todos los gobiernos que ha habido hasta la fecha han hecho una cierta dejación de sus funciones al no perseguir ese fraude, por muy pequeño que sea, porque seguramente es mucho menor que cualquier otro al que se dedican a perseguir, ¿no?
No, vamos a ver, yo creo que habitualmente no hay autónomos que están dos años declarando unos rendimientos netos por debajo de 10.000 euros. Entre otras cosas, porque no salen las cuentas. Tú es que tampoco puedes estar. Yo no quiero decir, he dicho que el que lo hace, hay dos cosas, o más de dos años, es que o no cuenta la verdad,
Pues tenemos un 50% de verdad, probabilidades de que sea un pelín
pero
defraudador.
Habitualmente, ¿no? Habitualmente no es, yo vuelvo a repetir, de los 3.135.000 autónomos, en el último año hay 400.000 autónomos que declararon unos rendimientos netos, es decir, diferencia entre ingresos y gastos inferiores a 8.000 euros. Pero es que lo vimos, la propia Hacienda lo comentó, cuando rebajó las retenciones al 15%, dijo que se iban a beneficiar 350.000 autónomos. Y eran unos rendimientos íntegros de 15.000. Sí, yo entiendo que hay gente que en estos momentos están ganando o facturando 1.100 euros al mes, 1.200 euros al mes. Pero claro, lo que yo no entiendo es que haya gente que pueda tener o que le quede 600 euros al mes como autónomo. Como autónomo, 600 uh-huh. euros al mes, y teóricamente ese autónomo no aguanta 2 años. Es que no aguanta.
Yo también lo creo, que lo soy.
La figura del autónomo dependiente, que se está generalizando desde que además empezó la crisis. Es decir, el autónomo que establecen que trabaja un 75% de su tiempo para una empresa y, por tanto, en vez de la empresa darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social, le da de alta como autónomo dependiente. Es un contrato
pero distingamos dos cosas.
Que no da derecho a vacaciones, etcétera, etcétera. Uh-huh.
¿Mm? Distingamos dos cosas. Lo que es un falso autónomo, que es una forma encubierta de un trabajo asalariado, y lo que es un autónomo económicamente dependiente. Y te digo porque tenemos que delimitar y ser muy, muy, muy claro y conciso en este tema. Yo he sido toda mi vida un autónomo económicamente dependiente. He sido agente uh-huh. comercial y he dependido económicamente de una empresa, pero me he organizado mi trabajo, he tenido mis vacaciones y he sido autónomo económicamente dependiente. Y el Estatuto del Trabajo Autónomo le dota al autónomo económicamente dependiente de una serie de características de protección que se tiene que mantener. Incluso la reforma que se plantea del Estatuto se le dota de mayor seguridad jurídica y de protección y de conciliación. Uh-huh. Hasta el uh-huh. punto de que, por ejemplo, un autónomo económicamente dependiente se podía rescindir el contrato en estos momentos por causas como la maternidad o la paternidad. Uh-huh. Y esto se intenta arreglar. Vamos a ver. Autónomo económicamente dependiente. La EPA dice que ahora mismo hay en torno a 300.000 personas que dependen su actividad de una empresa.
O de una administración uh-huh. pública.
O de una administración. Bueno, de un pagador, ¿no?
Que sí. Es sorprendente, ¿no?
En 2007 había 370.000, ¿eh? Cuidado.
Uh-huh. Sí, sí.
Que parece que es que ahora es cuando está este fenómeno. Pero en 2007, al hilo de la construcción, había mucho más.
Ya.
¿Qué es lo que ocurre y qué nos suena a todos? Porque esta pregunta me surge siempre. Mira, nos suena, yo lo decía el otro día en la Complutense, de la Facultad de Periodismo, nos suena que en los últimos 7 años, el número de periodistas autónomos aumentó un 20%.
Uh-huh.
Y el número de asalariados periodistas, un 2%. ¿Quiere decir que eso se ha dado en todos los sectores? No. Ha habido sectores donde se ha dado, sobre todo profesionales, muy especializados, ¿eh? Arquitectos, peritos. Uh-huh. Ahora, autónomos dependientes, en el mundo del seguro ha habido siempre. En el mundo de la agencia comercial ha habido siempre. En el mundo del transporte fueron expulsados de la relación laboral y lo metieron en una relación mercantil. Lo ha habido siempre. Es decir, ahora, cuidado, yo no voy a negar que ahora se dé un poco de relaciones laborales encubiertas en relaciones mercantiles. Lo está viendo. Y lo está viendo en determinados sectores. Ahora, ¿eso es perseguible? Totalmente. ¿Que hay que denunciarlo? Sí. Pero eso no son autónomos económicamente dependientes. O sea, eso es un falso autónomo, porque ahí no hay nada. Es una relación de ajenidad pura y dura, camuflada en una relación uh-huh. mercantil.
Señora Amor, se está hablando mucho de Hacienda últimamente, y se está hablando de muchos sectores y de muchos colectivos, y hay quien dice, no, es que Hacienda de pronto se está cebando con el colectivo de los autónomos, el señor Montoro, que no cae simpático, en fin, ni a su mascota, porque es así, porque es bueno. Claro, ministro de Hacienda, que además se toma muy a pecho, muy duro no caer simpático a tu mascota, que pues es incondicional. Sí. Bueno, el señor Montoro está en este momento. Pero es verdad que se le ha acusado de estar masacrando, de alguna manera, a los autónomos.
Bueno, a mí yo creo que es triste, ¿no?, que año a año veamos que el objetivo de las campañas contra el fraude sean los que pagan.
¿Mm?
Más o menos que sean los que pagan. A mí me encantaría que el objetivo del fraude un año sean los buzones y las farolas.
Ya.
Y cuidado con lo que estoy diciendo. Es que uno llega hoy a una farola, llega un buzón y se encuentra, se hacen trabajos de pintura, se encuentra uno un abanico con un montón de teléfonos. Llega un buzón, reforma no sé qué, no sé cuánto, jardinería no sé qué, no sé cuánto. Oiga, llama a uno y le pide una factura y dice, no, no, mire usted, nosotros todo lo hacemos sin factura. Oiga, si eso lo puedo comprobar yo, ¿por qué los inspectores de Hacienda o de Trabajo no lo pueden comprobar? ¿Por qué? Porque lo fácil de las campañas del fraude es ir a los que aparecemos, y cada vez que digo estas cosas me encuentro yo con una nueva inspección. Pero lo digo, lo digo y lo reitero. Como dije un día, en la UIM, en Santander, a los inspectores de Hacienda, que defraudar también es ser trabajador de Hacienda y por la tarde dedicarte a hacer declaraciones de renta y no declarar esos ingresos que recibes. O sea, que aquí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
¿Por la tarde o por la mañana?
O por la mañana. Depende, depende.
Veo muchos funcionarios de Hacienda por la mañana.
Depende del horario,
haciendo cosas.
Depende del horario que tenga. Vamos, y yo con esto no quiero mezclar a no quiero generalizar ni mezclar a todo el mundo, porque no todo el mundo... Esto. Ahora, cuidado. El problema es que cuando se dice, vamos a fijar el objetivo en los profesionales, en esto, en lo otro, criminalizando. Y yo vuelvo a repetir que creo que donde está el fraude en estos momentos no están en los que pagan, sino en los que no pagan, que son muchos.
Bueno, vamos a tener que ir concluyendo esta entrevista, que me da mucha pena porque, lo dicho, usted se tiene que marchar. Pero un poquito para resumir, aunque tendremos que quedar en días posteriores para seguir hablando de esta cuestión, de todas las promesas que en estos días están poniendo sobre la mesa, promesas que, vuelvo a repetir, tienen más que ver con las elecciones generales de diciembre que con las municipales y autonómicas, aunque hay algunas comunidades que están por su cuenta y riesgo prometiendo dinero a los autónomos, como es el caso de Extremadura, por ejemplo. ¿A usted cuál le suena bien y cuál cree que es absolutamente imposible de llevar a cabo?
Pues mire, usted ha nombrado Extremadura y yo me quedo con la de Extremadura. Y le voy a decir
¿le gusta?
Y le voy a decir por qué me quedo con ella. Porque los ciudadanos, los autónomos, hemos sido siempre ciudadanos de segunda clase o segunda categoría. Aquí cuando se ha hablado de protección social, siempre se ha pensado en el parado que viene de cotizar en un régimen, el régimen general. Esta crisis ha permitido que de los 3.300.000 autónomos que había en 2008, el 60% de esos 3.300.000 la hayan superado, pero un 40% se han quedado en el camino. Muchos de ellos con una mano adelante y otra detrás, y solo con la ayuda de los comedores de Caritas. El partido, el gobierno de Rodríguez Zapatero, dijo que no iba a dejar a nadie en la cuneta. Puso en marcha una ayuda de 426 euros para todos aquellos parados que agoten la prestación. Todos menos los que hubieran cotizado por prestación por cese de actividad autónomo. El gobierno actual renueva esa prestación hasta que el paro baje del 20%. La hace fija hasta que pare del 20%. Se vuelve a pactar con los sindicatos una prestación para los parados de larga duración con cargas familiares. A todos menos los autónomos. Bien, yo celebro que haya sido José Antonio Monago el que haya terminado con esa discriminación, aunque sean pocos los beneficiarios. No van a ser muchos, pero significa mucho que por primera vez haya alguien con sentido que diga, si hay un no se puede discriminar a un parado en un subsidio, yo soy contrario a los subsidios, pero no se puede discriminar a un parado en un subsidio dependiendo del régimen de cotización en el que tenga, en las mismas condiciones y en las mismas que reúne uno o corre uno otro. Por eso yo celebro que haya sido Monago el que haya puesto en marcha ese subsidio de 426 euros durante 6 meses, como lo tiene un asalariado.
Sobre todo porque lo que no se puede es convertir a 3 millones y pico de personas en empresarios que, aunque cese su actividad, como son empresarios, lo que tienen que hacer es volver a poner su actividad en marcha y, por tanto, no tienen derecho a paro. Y porque, evidentemente, los autónomos, la inmensa mayoría, no son empresarios.
Pero, Antonio, al autónomo hay que apoyarlo cuando empieza. Y yo le aplaudo que se apoye al emprendedor. Al autónomo hay que apoyarlo cuando está desarrollando su actividad y cuando tiene que generar empleo. Pero al autónomo no se le puede dejar en la cuneta cuando lo ha vitoreado, fracasa y lo dejas con una mano adelante y otra detrás. Por tanto, yo lo que no he entendido nunca es que aquí los subsidios sean para unos sí y para otros no. Y en estos momentos hay muchos parados de larga duración, con cargas familiares, que cotizaron en el régimen de autónomo y que hoy no tienen esa ayuda de 420 euros que sí tienen otros. Entonces, con esa discriminación hay que acabar.
Por ahí a lo mejor viene evidentemente que mucha gente no se haga autónoma.
O no cotice.
Caramba, ¿para qué? ¿Para qué me va a servir?
Claro, claro. Evidentemente. Bueno, creo que aparte a esta iniciativa de Monago se han sumado otras dos comunidades autónomas más, creo, o por lo menos se han sumado el Partido Popular en otras dos comunidades más,
creo,
¿no?
Creo que las próximas jornadas van a ser unas pocas más.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar de momento. Lorenzo Amor, presidente de los trabajadores autónomos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.